El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y de CONAFRO vamos a conversar, como ya lo mencionábamos en el primer bloque. Estamos con invitados, invitadas, y en este caso estamos felices de pues tener en este espacio a Pedro Aguilar. Él es parte de CONAFRO y pues le voy a pedir a él que se presente para que todos y todas puedan pues conocerlo.
Quiero antes agradecerles, ¿no?, por la cobertura, saludar también a la audiencia. Mi nombre es Pedro Aguilar Rey. Actualmente soy secretario de Cultura del Consejo Nacional Afroboliviano.
Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros, nosotras, por quienes nos están escuchando también. Y como lo mencionabas, eres parte de CONAFRO y pues desde este lugar, desde donde vas trabajando, desde Cultura sobre todo, cuéntanos, compártenos qué es CONAFRO, desde cómo nace CONAFRO y pues cuál es este espacio desde donde CONAFRO va realizando diferentes trabajos aquí, no solo en La Paz, sino también a nivel nacional.
Claro que sí. CONAFRO es el Consejo Nacional Afroboliviano. Nace entre un 2 y 3 de septiembre, que es donde se ha llevado a cabo un congreso, acá en la ciudad de La Paz, y es donde se ha fundado y se ha elegido a la primera directiva, digámoslo así, ¿no?, del Consejo Nacional Afroboliviano. Y bueno, la razón de ser de esta organización es el de hacer valer los derechos, ya sean individuales o colectivos de nuestro pueblo, ¿no?, mismos que están enmarcados en nuestra Constitución Política del Estado. Y en tal razón también nosotros instamos y exigimos a diferentes instancias para que puedan generar políticas públicas en beneficio de nuestra población. Es entonces que desde el 2011 CONAFRO ha venido trabajando en el desarrollo, en la visibilización sobre todo de nuestra cultura, de nuestro pueblo, y no solamente acá en La Paz, como lo mencionaba, sino también ha ido surgiendo, pongámoslo así, los consejos departamentales, ¿no?, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, en diferentes departamentos, donde al mismo tiempo que nosotros, ellos también coordinan diferentes actividades, acciones, para que podamos mostrar un trabajo, ¿no?, un trabajo real, un trabajo desde casa adentro, como se dice, ¿no?, hacia la sociedad boliviana. Entonces, también puedo rescatar que al mismo tiempo que el CONAFRO nace el Consejo Educativo del Pueblo Afroboliviano, ¿no?, que es de donde se ha venido trabajando, y gracias a esto también se ha aprobado la malla curricular acerca del pueblo afroboliviano para que se vaya implementando poco a poco en las diferentes instituciones educativas, ¿no?, desde los niveles primarios hasta los secundarios.
Pedro, esto que nos comentas respecto no solo al tema de la lucha legal por el reconocimiento, una discusión, negociación con el mismo Estado, sino también un trabajo profundamente educativo, desde donde se va trabajando diferentes, aperturar esta diversidad de la que se habla en el país, ¿no?, de esta plurinacionalidad. Cuando hablamos del CONAFRO y estas negociaciones con el mismo Estado, ¿con qué se han encontrado al momento de este su primer encuentro, establecer un directorio y también exigir o establecer diferentes leyes al mismo Estado? ¿Con qué se han encontrado? ¿Cuáles son las luchas, las exigencias que se están realizando, las que todavía se están luchando?
Bueno, desde el inicio de la conformación del CONAFRO, mira, yo todavía en esas épocas era demasiado joven, ¿no? Entonces, pero a lo que yo he ido investigando, también he ido preguntando y tengo conocimiento, bueno, una de las principales dificultades ha sido siempre la visibilización desde la misma inclusión del pueblo afroboliviano en nuestra Constitución Política de Estado, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las principales barreras y uno de los instrumentos, podría llamarlo así, políticos, desde entonces y hasta ahora, que nos ayuda Es una de nuestras mayores expresiones culturales que ha sido la saya, ¿no? Que nos ha abierto diferentes espacios, no solamente en el ámbito cultural, sino también en el académico y sobre todo en el político. Y es gracias a esto que ha podido cobrar mayor fuerza nuestra identidad y ha tenido mayor impacto en nuestra cultura, ¿no? Ha empezado a ser más visible. Entonces, se han logrado muchas conquistas a través de nuestras manifestaciones culturales. Entonces, cada directiva que ha venido asumiendo del Consejo Nacional Afro-Boliviano ha aportado, ¿no? Justamente con lo que han dejado las anteriores dirigencias. Y es así que nosotros también, en ese marco, se está trabajando a la cabeza de nuestra hermana Carmen Angola, ¿no? Ella es la ejecutiva nacional del Consejo. Entonces, uno también de los principales desafíos es el de justamente que se implemente totalmente, ¿no? La malla curricular en las diferentes instituciones educativas, porque si bien ya se ha aprobado, entonces hay un proceso, ¿no? De que se ponga ya también en práctica. Entonces, en eso también se está trabajando a través de nuestro instituto, ¿no? Posterior al Consejo Educativo, también se ha creado lo que es el Instituto de Lengua y Cultura Afroboliviana, donde los técnicos actuales y los que también han ido pasando por ahí han realizado realmente grandes aportes hacia nuestra cultura, porque no es lo mismo que te lo cuente gente ajena, digámoslo así, de nuestra cultura, a que lo contemos nosotros mismos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde casa adentro, ¿no? Es entonces que también nuestro instituto es como el brazo operativo, ¿no? El brazo derecho del Consejo Nacional Afroboliviano. Entonces, es en base a eso nosotros que venimos trabajando y se vienen muchas actividades.
Cuando hablamos de lo educativo, de un otro pensarnos la educación desde estas propuestas que se está haciendo con el CONAFRO, si nos puedes dar algunos ejemplos para ir aterrizando más esta idea, eso que se está trabajando ya, que se quiere implementar, ¿cómo lo medimos en cuanto a la educación que se tiene regularmente en escuela pública? ¿Cómo vamos midiendo eso? ¿Cómo van trabajando? ¿Cómo se puede trabajar también desde aquí?
Bueno, a través de la Secretaría de Educación, que está a la cabeza de nuestra tía Janet Torres, en coordinación con el instituto, se va socializando, ¿no? Justamente la malla curricular, los contenidos con las diferentes instituciones educativas, refiriéndonos a colegios, escuelas, en las comunidades, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar desde nuestra propia casa, como se dice. Entonces se va socializando todo lo que es la malla curricular, implementando actividades para que también los maestros, los profesores vayan realmente interiorizando y vayan proyectando, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos y sabemos, vayan proyectando también a la niñez y a la juventud afrodescendiente. ¿Y por qué no? A nuestros hermanos con los que compartimos territorio allá en las comunidades, a nuestros hermanos aymaras, ¿no? Para que ellos también puedan conocer nuestra realidad.
Estamos también con nuestro compañero Pablo, por ahí si tienes algunas consultas antes de pasar a conocer toda esta agenda respecto a este mes de septiembre, que se van a realizar diferentes actividades por el mes de la afrobolivianidad.
Gracias, Has, gracias, Pedro. Más que pregunta, es para ver si nos puedes ampliar la mirada que tienen como CONAFRO respecto a la situación que se viene viviendo, en el que hay expresiones de un renaciente fascismo que implica discriminación a las comunidades indígenas y también a las comunidades afrodescendientes. Me gustaría también conocer tu mirada respecto a esta situación, si tienen la misma percepción desde CONAFRO o cuál la interpretación que hacen, ¿no? O este proceso de fascistización o de emergencia de las derechas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por ahí va el pedido de que nos puedas también compartir, ¿no? Las miradas que tienen o los análisis que hacen respecto a esta situación.
Mira, respecto a ese punto, si bien la discriminación ha disminuido, digámoslo así, en estas últimas décadas, pero no ha desaparecido en su totalidad, ¿no? sigue habiendo ciertos estigmas, ciertas interpretaciones que realmente aluden, pero de una mala forma, hacia nuestra cultura, ¿no? Y una prueba grande de eso es justamente una de estas, no lo diría ni siquiera expresión cultural, sino simplemente es una expresión de mofa al dolor y sufrimiento de nuestro pueblo, refiriéndome así al tundiki. Mucha gente en nuestra sociedad de repente ve esta danza como que relacionada hacia nuestra cultura, porque así también lo han ido interpretando, no solamente en nuestra sociedad, sino diferentes también artistas, los cuales han compuesto, ¿no?, en su momento diferentes piezas que en las que hablan, dicen saya, saya, pero no es saya lo que están tocando, ¿no? O saya negrito, qué sé yo. Y uno de los problemas principales que tenemos en cada entrada, por ejemplo, es justamente la demostración de estas danzas, ya sea por parte de los estudiantes del Ayacucho o simplemente por organizaciones totalmente ajenas a ello, ¿no? Que lo van mostrando, van exagerando rasgos, van pintándose la cara, exagerando rasgos fenotípicos que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, ¿no? Como pueblo te estoy hablando. Entonces, no es una percepción solamente mía, ni del CONAFRO, es una realidad que se está viviendo y que lo ve todo el pueblo, ¿no? Todo nuestro pueblo. Es algo con lo que se ha venido luchando, pese a que existe una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, pero es algo que no se aplica, ¿no? Ni siquiera en el Carnaval de Oruro, donde año tras año se muestra esta denominada danza, y pese a las gestiones, a las denuncias que ha habido por anteriores dirigencias, no se ha llegado a ningún punto, ¿no? No se ha llegado a ningún punto, las autoridades no han hecho absolutamente nada y aún continúa. Entonces creemos que no es suficiente políticas que se han generado. Creemos que es necesario realmente que se aplique, pero con algo ejemplar, ¿no? Con un castigo ejemplar, cosa de que poco a poco vaya desapareciendo. Y también vemos algo que de repente puede ayudar, que es la concientización, la socialización, ¿no? Con todas estas organizaciones, estos estudiantes que presentan estas manifestaciones, porque de repente algunas que otras personas simplemente lo hacen por hacer y ya, ¿no? Pero no saben a lo que realmente están haciendo referencia o por qué lo están haciendo. Entonces, es también importante a partir de nosotros concientizar, ¿no? Y si la gente pues no entiende de esa forma, ya se aplica, ¿no? Las sanciones, se aplica la ley. Pero pese a que como les dije, ya se ha denunciado, o sea, nos hemos manifestado al respecto, realmente no pasa algo, ¿no? Que realmente nos dé un indicador de que esto va a perderse.
Respecto a este tema, el tema de las danzas, la danza, la música, los sonidos, el trabajo de resignificar lo que han venido históricamente criando ustedes desde la música, y pues que no se tergiverte, como ya lo has mencionado en estos diferentes casos. Has hecho tú un trabajo en la universidad, Pedro, de ahí yo también te conozco, bueno, no solo con una fraternidad, sino con un trabajo que se puede hacer desde lo académico para visibilizar al pueblo afrodescendiente desde no solo la música, sino también la danza. Si nos puedes compartir un poco más acerca de ese trabajo de visibilización, resignificación, que va incluso más allá de solo danzar, como decíamos, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de difusión a partir de seminarios, de vínculos con la comunidad también, para quienes se han ido adentrando un poco más en estas llamadas fraternidades universitarias, pero cómo se ha logrado igual asentar, vincular, trabajar eso desde lo académico, si nos puedes compartir también ese trabajo.
Claro que sí, mira, desde que yo he entrado a la universidad, he entrado con una perspectiva de visibilizar, pero no solamente desde lo cultural, sino desde lo académico, ¿no? Como lo mencionabas, a mi pueblo afroboliviano. Es en ese sentido que, por ejemplo, en diferentes, no solamente en la entrada universitaria, sino en diferentes materias, en diferentes trabajos que me pedían relacionados a la cultura, entonces yo siempre me he enfocado en el pueblo afroboliviano, ¿no? En la cultura afroboliviana. Es así que, por ejemplo, en el tema gastronómico, y recuerdo muy bien que mi primer trabajo académico universitario universitario ha sido justamente una investigación, una monografía acerca de uno de nuestros platos típicos que hoy por hoy es reconocido y es más reconocido por otro departamento que por nuestro pueblo, y me refiero al mondongo, ¿no? Y sus raíces africanas. Entonces, eso también lo pueden encontrar en internet. Posterior a eso, ya me he enfocado un poco más en una de nuestras mayores expresiones culturales y símbolos de identidad, que es la saya afroliviana, ¿no? Que tú también has sido parte de. Entonces, por ejemplo, en este punto, yo antes de entrar a la universidad, sí he visto que bailaban saya y todo lo que tú quieras, ¿no? En la Universidad Mayor de San Andrés, pero veía que se hacían utilización de ciertos elementos, ciertos instrumentos que no tienen mucha relación, ¿no? Con lo que realmente es la saya afroboliviana. Lo que conlleva a la desinformación, a la tergiversación de esta expresión cultural, es entonces que desde el primer año que entré, me metí, ¿no? Me metí en esto de la organización, empecé obviamente, y fue también una de mis primeras investigaciones respecto a la saya en específico, para la defensa de las monografías, recuerdo muy bien en aquel entonces, y que año tras año siempre se iba innovando en algo, ¿no? Entonces, y no solamente, pero era investigar, también era darlo a conocer, socializarlo, pero ¿cómo? A través de seminarios o diferentes actividades, incluso interactivas, donde la gente realmente pueda comprender lo que está expresando, ¿no? Porque como decíamos y hasta ahora lo decimos, la saya no solo se baila, sino se la vive, ¿no? Porque a través de la saya, por ejemplo, es un instrumento para nosotros que nos ayuda a recuperar, pero al mismo tiempo a contar nuestra historia, ¿no? Entonces, por eso consideramos que la saya no solamente es folclore, sino es parte de nuestra cosmovisión de vida.
Y entre esto que mencionas, que a partir de las sayas se puede contar historias, muchos de los cánticos, así como mencionabas, y he sido en algún momento parte también, mencionan mucha de esa historia, ¿no? Y que a mí me parece importante también colocar todos esos elementos que hacen parte de esta cosmovisión, ¿no? Como el trabajo incluso pedagógico de poder armar una forma de conocer tu historia, de conocer tu cultura a través de tus ritmos, tus instrumentos, tus comidas. Y pues ahí siempre ir recordando raíces y seguir echando raíces. Entonces, desde este punto, desde ese trabajo que has venido realizando vos, que vienes realizando con Afro, también se va a realizar diferentes actividades en este mes de septiembre, el mes de la afrobolivianidad, y para quienes nos están escuchando y están compartiendo con nosotros en esta mañana, pues que puedan conocer y si se puede sumarse a todas estas actividades que van a ir teniendo. Pedro, te pido que nos puedas pues compartir esa agenda que se tiene o esas actividades que se piensan hacer, ya sea con el municipio o desde sus propias autonomías, sus propios espacios.
Claro que sí. Mira, tenemos dentro de la agenda, por ejemplo, actividades principales, llamémoslo así. Como por ejemplo el 22 de septiembre tenemos una participación, ¿no?, en la Feria de Colores acá en el Prado de la ciudad, en donde se va a poder apreciar música, danza, arte, gastronomía, etcétera. Entonces invitamos, ¿no?, a la población para que se pueda sumar. Asimismo, para el 24 tenemos planificado un concierto en el Cineteatro 6 de agosto, donde no solamente se va a contar con nuestra música, ¿no?, sino vamos a tener invitados especiales, en donde a través de la unión musical vamos a también dar a conocer, ¿no?, nuestra cultura. Entonces, posterior a eso se tiene planificado un encuentro de sayas, justamente con el fin de no solamente reivindicarnos y también de establecer ciertas normas, ¿no? Porque hemos visto que últimamente las instituciones o personas quienes practican nuestra expresión, qué cosa que no está mal, pero hay ciertas falencias que hay que corregir, ¿no? Eso. También tenemos planificado un simposio en donde se va a debatir justamente la situación actual, cuánto se ha avanzado, qué necesidades se tiene, Tal y cual se ha dado como una actividad previa, por ejemplo, hemos tenido un ampliado en esta gestión, el primer ampliado del pueblo afroboliviano, en donde se han instalado mesas de trabajo, ¿no? Mesas de trabajo en diferentes áreas, ya sean deporte, salud, justicia, cultura, juventudes, etcétera. Y entonces es a partir de esas mesas de trabajo que también se ha venido trabajando, ¿no? Asimismo, se ha lanzado también un concurso de composición de cueca afroboliviana en coordinación con el maestro Willy Claure y su fundación Cueca Boliviana. Esto también está planificada la premiación para este mes, entonces las inscripciones están abiertas, pueden visitar las páginas de el Consejo Nacional Afroboliviano, asimismo del Instituto de Lengua y Cultura Afroboliviano, donde pueden ver la convocatoria, los requisitos, las cláusulas y demás, ¿no? El tema de los premios. Entonces se tienen esas actividades planificadas y asimismo en los demás departamentos del país también se van a ir realizando actividades desde los consejos departamentales, ¿no? Tanto en Cochabamba, en Santa Cruz, Sucre, Potosí, donde ya han cobrado mayor fuerza las organizaciones afrobolivianas.
Invitamos pues a todos y todas quienes escuchan que puedan ser parte de estas diferentes actividades, como ya lo mencionaste, Pedro, están en las diferentes páginas como CONAFRO, Consejo Nacional Afrodescendiente. Y pues gracias, Pedro, por acompañarnos, por compartirnos el trabajo que has venido realizando tú de manera individual, pero también de manera colectiva, este trabajo que vienes realizando desde CONAFRO, en todas las dimensiones en las que han venido trabajando, y pues esperemos que nos puedan acompañar en otro espacio también donde poder conocer estas dimensiones ya más en lo chiquito, ya más en lo puntual, pues así poder seguir compartiendo con quienes nos escuchan y nos acompañan esta linda lucha, el lindo trabajo que van realizando.
Simplemente el agradecimiento a Pedro por compartir este espacio de la Red de la Diversidad, y las actividades en este mes van a ser, como nos han mencionado, vienen por delante, y vamos a esperar también, pues, ¿no?, que nos pueda ampliar ya en su momento sobre la realización de cada una de estas actividades, la invitación para que la gente pueda ser parte de estas jornadas, y bueno, pues vamos a estar a la espera de esos contactos, ¿no? Y seguros de que vamos a volver a encontrarnos en el hueco en el muro en este mes para ser parte precisamente de esas jornadas, ¿no? De celebración, de lucha, de reivindicación del pueblo afroboliviano. Gracias, Pedro.
Las gracias a ustedes, las gracias por el espacio, y bueno, también aprovecho de extenderles la invitación para que puedan acompañarnos en las diferentes actividades, ¿no? Y asimismo extender la invitación a la población en un homenaje a todas aquellas personas que hoy ya no están, pero que han dejado un legado, ¿no? A esos líderes afrobolivianos y afrobolivianas que han dejado una huella imborrable y por los cuales también hoy estamos acá. Estas actividades se van a realizar en el marco de la Ley 200, que declara al 23 de septiembre de cada año como Día Nacional, ¿no?, de la Cultura y del Pueblo Afroboliviano, justamente con la finalidad de reafirmar la identidad y de valorar la cultura de quienes en Bolivia son descendientes de africanos. Muchas gracias.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.